De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ay, chapuzones que nos seguimos dando aquí en esta sintonía de Onda Madrid, porque seguimos en veranito, porque todavía muchos de vosotros estáis de vacaciones y otros tantos también es verdad que habéis vuelto al trabajo, cosa que tal y como está la situación últimamente se agradece. Es más, ya sabéis que cada vez se sufre menos esto del síndrome postvacacional, porque solo el hecho de tener un trabajo al que volver te da ya una alegría tremenda en el cuerpo que hace que no nos encontremos tan mal, sino todo lo contrario, que estemos contentos de tener ese puesto de trabajo. Nos quedan tres horitas, hasta las 2 de la tarde, que seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Vamos a hacer un repasito por la labor importante que realizan desde la ONG Médicos del Mundo. Vamos a colarnos en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid para ver cuál es su estado de salud. Y vamos a tener también la oportunidad de disfrutar de la música con Melocos, que es lo que nos contaron cuando estuvieron por aquí por nuestro estudio. Bueno, pues vamos a recordarlo, al igual que nuestros compañeros de los servicios informativos vendrán a hablarnos, ¿no?, de cuáles van a ser esos puntos, esas líneas importantes del informativo de las 2 de la tarde. También os vamos a ir contando cositas que hacer con vuestro tiempo libre. Por ejemplo, esta me ha gustado, Carmen, yo sé que a ti también te va a gustar, la que parte desde el Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos. Resulta que han organizado para mañana, a las 11 de la mañana, una visita teatralizada por San Lorenzo del Escorial. Se llama así, San Lorenzo del Escorial a través de su historia. Nos vamos a encontrar con diferentes personajes históricos que nos van a descubrir algunos de los secretos, yo creo que de uno de los municipios que tiene más historia de la Comunidad de Madrid. A través de esos personajes vamos a averiguar cuáles son los secretos que ocultan los edificios y el entorno. Vamos a saber cómo tenemos que dirigir la mirada desde la fachada del monasterio. Vamos a averiguar cuál es el origen de los ruidos que se pueden escuchar en el Prado de los Doctores, o los secretos, también los averiguaremos, del Monte Abantos. Sí, Carmen, hay ruidos extraños que se pueden escuchar en el Prado de los Doctores y nos van a decir de dónde provienen esos ruidos.
Me voy a apuntar yo a eso, ¿eh?
Pues hay que apuntarse ya. Y además hay que hacer reserva previa. Tenéis un teléfono que es el 91-898-2132. 91-898-2132. El recorrido es mañana. Dura aproximadamente hora y media. Y hay, eso sí, que pagar, ¿vale?, por participar en este recorrido. Son 9 euros lo que nos va a costar esta visita guiada. No se nos puede olvidar que son personajes históricos los que nos van a acompañar. Y claro, en el viaje en el tiempo hay que pagarlo de alguna manera, que es más caro de lo que os podéis imaginar. 9 euritos y reserva previa. 91-898-2132. La visita teatralizada mañana a las 11 de la mañana. Salimos de ese Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos. Y dicho esto, ¿por qué no, Carmen, buscar también esa efeméride musical, esa música con la que arrancar nuestra segunda hora de programa y que tenga un sentido cuando miramos el calendario?
Pues fíjate, hoy esta señora que está cantando cumple 66 años.
Oye, que me suena a mí esta canción muchísimo, pues, pero no recuerdo
claro
quién la cantaba.
Claro que te suena, porque pertenece a la compositora, productora y cantante Valerie Simpson. Esta señora nació en Nueva York en el año 1946. Junto a su marido, Nicholas Ashford, compuso una serie de canciones que son fundamentales para la historia del pop. Es conocida por su trabajo con él, con su marido, con el que fundó en el año 73 el dúo Ashford y Simpson, lógicamente, que eran sus apellidos. El éxito les llegó con este tema, que es Solid, que es el que estamos escuchando, del año 1984, o sea, 80 a tope. pero ha trabajado como productora, músico, vocalista de sesión para otros intérpretes como por ejemplo Quincy Jones y Paul Simon. Y en el año 66 la contrata, a él también los contrata la Motown. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que allí escriben y producen los temas más populares, cantados por ejemplo por Marvin Gaye, Tammy Terrell, que por cierto, fíjate qué detalle. Marvin Gaye declaró después que Valerie Simpson había cantado algunas partes que Terrell no pudo terminar de su último álbum para que la familia de él, que por entonces sufría un tumor cerebral, pudiera tener unos ingresos extras.
Ay, o sea, que también
es solidaria. Uh-huh. Bueno, pues compusieron, por ejemplo, pues qué decir, pues prácticamente todas las canciones de tres álbumes de Diana Ross. Compusieron también para gente como las Supremes, Dynamic Superiors, un montón de gente.
Pero nos hemos quedado con ella interpretando, además de componiendo con este Solid, Valerie Simpson. So new, we did what we had to.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues nos queremos sumar ahora también a un llamamiento que nos hacen. Necesitamos tu apoyo para defender la sanidad universal y el derecho a curar. Yo creo que con este llamamiento no vamos a ser los únicos que queramos sumarnos. ¿Quién nos lo pide? Médicos del Mundo, asociación de la que recibimos una visita en esta última temporada. Y nos hablaron de su labor, la de ayudar a todas las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, de hambrunas, de enfermedades, de conflictos armados o de violencia política. Aunque cierto es que Médicos del Mundo, y más últimamente, miran también a su alrededor para darse cuenta de que colectivos excluidos también los tenemos dentro de la sociedad del bienestar, sin ir más lejos, en nuestro país.
Nuestro principal lema de la organización es: combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. ¿En qué injusticia se está cometiendo ahora? Pues bueno, la salud, y esto está reconocido por muchos organismos a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, la salud es un derecho fundamental de todas las personas, y por lo tanto tenemos que luchar para que no se produzcan estas injusticias en su detrimento, luchar entre todos, porque no, digamos, utilizando algunas argumentaciones, que en algún caso son medias verdades, estamos dejando fuera de la atención sanitaria a nuestros vecinos, a estas personas que vinieron a España con un sueño, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ayudar a sus familias, que pues lamentablemente han vivido toda la crisis económica, muchos de ellos siguen trabajando, aunque no coticen. Ya sabemos cómo está el mercado laboral en negro, en muchos casos. Y pese a ello, ven cómo se les quita, cómo se les deja de lado en una de las cosas principales. Si no hay salud, lo demás claro. Carece sentido. No tiene, esta gente no vino para operarse, no son parte de este tan famoso, tan mentado turismo
¿no?
sanitario. Entonces, bueno, nuestro punto de vista es que, utilizando la excusa de este turismo sanitario, que era básicamente un problema administrativo, como se ha visto a posteriori, de problemas de papeleo para cobrar a otros países miembros de la Unión Europea, pues se han visto metidos dentro de un real decreto que, utilizando una base xenofóbica, uh-huh. Les ha dejado excluidos de sus visitas al médico, de su medicación, de todas las cosas que uh-huh. ellos no que, o sea, no es que no lo quisieran, es que, o sea, nadie está enfermo por gusto.
Claro.
Esto es algo que te sobreviene. Todo el mundo podemos caer enfermo.
Y que además, bueno, pues más de uno puede decir, hombre, es que si te da un infarto te van a atender, porque en urgencias vas. Efectivamente, las urgencias de alguna manera están contempladas en ese Real Decreto. El problema está en que a lo mejor esas personas, resulta que a lo largo de este tiempo que llevan viviendo aquí en España, 2, 3, 4 años, los años que lleven, resulta que se han dado cuenta, su médico les hizo un seguimiento y resulta que son diabéticos, resulta que son asmáticos. Resulta que estamos hablando de patologías que son crónicas y que necesitan un tratamiento continuado para, bueno, pues controlar esa enfermedad, que no derive en algo peor.
Claramente. Por un lado, lo que nosotros estamos detectando en este año que llevamos con el Real Decreto, en el que hemos estado trabajando sobre todo como observatorio de todos estos problemas, instando a toda la gente que se haya visto excluida o que se la haya visto con problemas de atención, que se dirija a nosotros, sobre todo para intentar hacer una ayuda en el plano social, de trabas administrativas, de intentar encontrar esa justicia de que se han visto privados. Y lo que estamos viendo en muchos casos es que la desinformación en la que ha tenido lugar, pues primero un Real Decreto, después norma de la norma, después escritos a centros de salud que no están publicados en ninguna parte. Esto lleva, por una parte, a sensación de vulnerabilidad de estas personas que ya ni se atreven a ir a pedir ayuda, y por otra parte también la gente que está en los centros de salud, que tampoco saben si tienen,
¿cómo actuar,
si
¿no?
tienen acceso, si no tienen acceso, si pueden ayudarle o no pueden ayudarle. En muchos casos estas personas son personas que no quedaban excluidas por el Real Decreto, ya que son personas con enfermedades crónicas, que tenían su médico, su tratamiento, etcétera, etcétera. En muchos casos tratamientos vitales, que si dejan de tomárselo un día pueden fallecer. Y han visto como de repente no podían llegar a su médico, no podían, y pues gracias por acudir a nosotros y gracias a nuestra mediación han conseguido volver a los cauces de la atención sanitaria, de los que nunca se les debió sacar, sobre todo por malentendidos. Y luego tampoco olvidar que sí, evidentemente, en este Real Decreto dice que se mantiene la atención sanitaria de urgencia. ¿Cuál es el problema? Punto uno, también fruto de todos estos malentendidos, desinformaciones, hay algunas personas a los que se le están poniendo también trabas para acceder a la urgencia, en algunos casos pues desde personal no sanitario, que dificulta el acceso a un médico, lo cual es algo muy, muy grave y que no debiera pasar. Y luego, aparte, que pues en estas urgencias, por un lado, se les diagnostican de cosas cuando ya es demasiado tarde.
Yeah.
Uh-huh. O por otro lado, quizás sí, en algunas cosas, por ejemplo, pues un infarto, voy a hablar de esto, yo soy cardióloga,
uh-huh.
Que se le atiende de urgencia, se le da todo lo que puede brindar nuestros centros sanitarios, se les hospitaliza, se les pone una medicación vital para que no vuelvan a tener problemas o para minimizar el riesgo, y luego nos vemos con que no tienen acceso a un cardiólogo, no tienen acceso a un médico de familia, no tienen acceso a la medicación. Entonces, o sea, estamos viendo algunos casos casi de impotencia, en las que nos tenemos que buscar y rebuscar recursos, posibilidades, pidiendo la solidaridad de ciertas personas para intentar solucionarlo. Estamos cayendo en incoherencias totales.
Esto es duro también para un médico, ¿no? No poder ayudar, en el fondo.
No, y me ha sorprendido también la desinformación entre los médicos, ¿sí? También, ¿no? Que comentabas.
Es muy duro, y sí, pues agradecer a todas estas personas con, pues, por un lado, las campañas que sacamos nosotros de Derecho a Curar, otras campañas que también sacaron desde otras plataformas, otras asociaciones, todos estos médicos que se han volcado, que han pedido su derecho a poder curar, que han, alegando el juramento hipocrático, el deseo de por qué se metieron a ser médicos, toda la lucha, todo el alzamiento de voz en contra de este real decreto injusto. Pero muchas veces es que estos médicos, aunque se hayan declarado objetores de conciencia y todo, tienen las manos atadas porque es que no le llegan los pacientes. No le llegan los pacientes, pues, por trabas administrativas, por esta desinformación o por propio miedo de los pacientes, que no olvidemos, en muchos casos son pacientes, son personas en situación administrativa irregular y tienen miedo a exigir, uh-huh. Tienen miedo a pedir, tienen miedo incluso a acercarse a pedir información.
Esa es la primera barrera, si acaso, que tienen que, claro, que romper, ¿no? El acceder a vosotros, por lo menos, ¿no? Que den el paso, que se informen, que vosotros estáis ahí para ayudarles, ¿no? Para mediar, ¿no?
Efectivamente, estamos ahí para mediar. Y también ya no solo para mediar en estos casos que nos llegan ya con un problema sanitario concreto, sino también para transmitir la necesidad, la salud como un concepto, el prevenir, el tener hábitos saludables, el evitar caer enfermos, este concepto también de salud pública. ¿Por qué? Porque una vez que alguien ya está enfermo, quizá, aunque muchas cosas es complicado, quizá podamos conseguir ese médico, esa persona que le pueda ayudar a tener los medicamentos y eso. Pero el problema es que con este real decreto la gente ni siquiera va a darse cuenta de que está enferma. Quiere decir, enfermedades uh-huh. infecciosas. A lo mejor desde las autoridades dicen que evidentemente que no va a ser un problema de salud pública, porque todas estas enfermedades infecciosas se les va a dar tratamiento.
Muy relativo, pero claro, si no saben que están enfermos, claro, pueden seguir extendiéndolo,
si
claro.
Ponen alerta, o sí. No hay un chequeo, no hay, ¿verdad? No hay un nos accede, sí. ¿No? Al médico para consultar cómo uno va, ¿no? Unos
análisis. Luego de tratar a una persona, a lo mejor acabas tratando a 10.
Claro, efectivamente, nos hemos vanagloriado de ser un país desarrollado que está dentro de Europa. Dentro de los controles de bienestar, de desarrollo de un país, están los ítems de salud pública, de confortabilidad, de percepción de salud de las personas, y todo esto se va a ir a pique porque se pierde el concepto de salud comunitaria, se pierde el concepto de hábitos saludables, de prevención, de atajar los problemas sanitarios antes de que tengan lugar. Ya no es el dejar fuera la atención sanitaria a estas personas. Ya no es el ponerles trabas incluso cuando ya están enfermos, sino que se pierde el concepto de salud dentro de estas familias. Los hijos de estas familias viven en un entorno en el que la salud ya no va a ser algo primordial, porque es algo que simplemente es un derecho que se les ha quitado. Estos niños, sí, evidentemente a los menores de 18 años no se les ha excluido, pero a estos niños le llevan sus padres, unos padres que tienen miedo de acercarse a sus centros sanitarios, que ya no perciben el sistema tan bueno que tenemos en España de atención primaria como algo accesible, algo que existe, algo que está en nuestro, que debe estar en nuestro día a día, porque a mí el término atención primaria no me gusta, a mí me gusta más el término de médico de familia, el título es medicina de familia y comunitaria,
sí, sí.
Es algo muy bonito que pilla toda la esencia. Si sacamos parte de nuestra comunidad del acceso a estos médicos, pierde todo, se pierde la educación sanitaria en estas familias, se pierde la salubridad general de los círculos de estas personas. También tener mucho cuidado con estos términos, que parece que cuando incidimos mucho en los temas de salud pública es que estas personas tienen enfermedades infecciosas y nos van a contagiar. No podemos estigmatizar tampoco a estas personas. En muchos casos son personas, la gran mayoría de los casos son personas que están integradas, que han estado trabajando en nuestro país, que, como he dicho antes, por la situación en la que estamos, han sido los primeros que se han visto excluidos de esas oportunidades de trabajo, pero que tienen a sus hijos, que van al médico, que tienen sus amigas, salen, entran. Es que no, es muchas veces inconcebible.
Hay una situación que desde luego tenemos que cambiar. Yo creo que podemos hacerlo entre todos. Más información sobre Médicos del Mundo a través de su web www.medicosdelmundo.org. Así de sencillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues acabamos de hacer una radiografía al mundo sanitario con la ayuda de Médicos del Mundo. Vamos a por otra radiografía, en este caso de nuestras pymes. Lo hemos conseguido gracias a SAGE, que ha publicado un informe anual, lo lleva haciendo los últimos 4 años, que nos ofrecen una visión muy completa del panorama en el que se encuentran tanto las pymes como los autónomos en España. Radiografía de la pyme en el de este año. Bueno, pues nos hemos encontrado con datos que nos dicen que las ventas en 2012 han caído un 63%, que los beneficios han sufrido también un descenso de más del 65% y que pymes y autónomos tienen como principal objetivo para todo este año 2013, una vez más, simple y llanamente, sobrevivir. Pero no todo el panorama es negro, que sabéis que a los de Hoy en Madrid nos gusta buscar el lado positivo. Y parece ser que se ve la luz al final del túnel. El 55% de las pymes y el 46% de los autónomos piensan que el inicio de la recuperación económica dará comienzo de 2014 a 2015. No está tan lejos. Con Santiago Solanas, CEO de SAGE, repasamos esa radiografía de la pyme.
A mí me gustaría destacar un dato que es importante, que es que el 72% de las pymes y los autónomos dicen que su negocio se mantendrá o crecerá este año, lo cual está alineado con estas tesis de una recuperación que cada vez se avecina, está más cercana.
Bueno, un poquito de esperanza, por lo menos se ve un poquito ya el final. Por lo menos también es importante además que ellos piensen esto y mantengan las esperanzas, ¿no?
Efectivamente. También podemos ver que las pymes y autónomos españoles declaran que ha mejorado nuestra competitividad con la Unión Europea, que es nuestro principal mercado exportador, lo cual yo creo que es muy importante como factor para salir adelante en los próximos meses.
Y una cosa que me ha llamado la atención, destacan pymes y autónomos que la crisis ha humanizado las relaciones comerciales porque, de alguna manera, el cliente y ellos se han acercado un poco más, la cercanía con la gente.
Efectivamente, es interesante que tanto en 2011 como en este estudio que refleja que la orientación al cliente es el factor más importante para crecer y, en segundo lugar, la diferenciación respecto a la competencia. Esto, sin duda, es el parámetro más importante para alcanzar el éxito empresarial y le sigue la disminución de precios. Pero, en primer lugar, es la orientación al cliente, por lo tanto, la mejora de las relaciones y lo que hemos llamado la humanización de las relaciones de la empresa con su entorno.
Siempre hay datos positivos y siempre es verdad, bueno, pues que a lo mejor estas situaciones de crisis que estamos viviendo, bueno, pues tienden a mejorar una parte que es importante en toda la relación de empresas clientes, que es la de humanizar esas relaciones, como estamos diciendo. Sin embargo, hay otras asignaturas pendientes y otras cosas que no son buenas y que ha generado un poco esta situación económica. Por ejemplo, es verdad, y nos lo dicen desde las pymes, que cada vez invierte menos, ellos lo notan y ven quizás ahí una causa importante del por qué no están creciendo. Cada vez se invierte menos en I+D, en la investigación y desarrollo.
Sí, efectivamente. Digamos que el principal obstáculo que declaran para el crecimiento es la falta de financiación. Y en este sentido, pues las declaraciones recientes del Banco de España y del Banco Central Europeo dan una esperanza en el sentido que ya ha llegado la hora de que fluya crédito a las pymes. Y en cuanto a la inversión en I+D, es muy interesante que incluso en estas épocas de crisis, las pymes y autónomos han seguido invirtiendo en I+D. De hecho, por ejemplo, el porcentaje de autónomos que declaran vender a través de Internet ha pasado del 13 al 40%. Esto se ha multiplicado por 3. O el número de pymes que cuentan con página web ha pasado del 50 al 60% en el último año. Esto creo que es un dato muy importante, que se sigue invirtiendo en tecnologías de la información como facilitador y mejorador de la competitividad empresarial.
¿Y cuál es su relación con Internet? ¿Cómo lo utilizan?
Pues como hemos dicho, venta a través de Internet un 44% de las pymes y un 40% de los autónomos. Es muy interesante también que ya un 43% de los autónomos está presente en las redes sociales con motivos profesionales y un 34% de las pymes también lo está. Con lo cual, quiere decir que están haciendo un uso cada vez más avanzado de la tecnología en sus relaciones comerciales con los clientes.
Aunque todavía les quedaría quizás un poquito, ¿no? Porque hay, bueno, en torno a la mitad de autónomos todavía no disponen de una web corporativa y de pymes.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay sitio para mejorar, pero desde luego lo que es cierto es que en estas épocas de dificultad, simplemente que se invierta más en tecnología creo que es una buena noticia. No obstante, hay un camino que recorrer. Por ejemplo, de media, una empresa española invierte un 1,5% de su facturación en I+D+I y una empresa alemana, de media, invierte un 3,5%, con lo cual todas las políticas que favorezcan la inversión en innovación y en desarrollo de tecnología serán positivas para la competitividad de las empresas y del país.
¿Cómo se ha realizado el informe?
Pues el informe se ha realizado mediante una encuesta a 1.800 empresas, la muestra son 1.800 empresas, entrevistas completadas, son encuestas cuantitativas que ofrecen un 95,5% de confianza, lo cual quiere decir que es un estudio pues de alta fiabilidad estadística.
Y además que está realizada con los interesados, con los principales afectados por esta historia, que sabemos que lo que cuentan es lo que ellos están experimentando todos y cada uno de los días, son precisamente esos empresarios.
Efectivamente, son empresarios autónomos a los que hemos preguntado, para que nos digan cómo se sienten y cómo están viviendo en estos tiempos.
Y para darnos cuenta de que les encantan las redes sociales.
Sí, la verdad es que es muy interesante, porque las redes sociales, que se utilizan ya ampliamente por motivos personales, la pregunta que les hemos hecho ha sido si lo utilizan con motivos profesionales, y es casi la mitad de los autónomos ya lo utilizan con motivos profesionales, con lo cual la orientación al cliente una vez más se demuestra como un punto muy importante, porque lo que posibilitan las redes sociales es un diálogo continuo, con una conversación continua con los clientes.
Yo no sé si respecto a otras radiografías de los años anteriores, este es el cuarto trabajo, la cuarta radiografía, ¿se ve algún cambio notorio, algo que llame la atención?
Yo creo que respecto a la del año pasado, la confianza que tienen en sí mismos los empresarios, es decir, que aunque ven un entorno que está complicado, las empresas confían en sí mismas y creen que van a ser capaces de mantener sus negocios o crecer en los próximos años, ¿no? Es muy interesante que, por ejemplo, en la radiografía de 2011, solamente el 13% de las pymes pensaban que podrían crecer. Sin embargo, este año el 28% de las pymes piensan que podrían crecer. Por eso, nuestra conclusión del estudio es que, aunque el 65% de las empresas autónomas han declarado que su objetivo para 2012 era sobrevivir, hay un 25% que decían que también querían crecer. Luego, nuestro, digamos, titular es: las pymes y autónomos en este informe declaran que quieren sobrevivir para crecer a corto plazo.
Y el informe se ha articulado por bloques, ¿no? ¿Qué situaciones se han valorado? ¿Qué se les ha preguntado?
Pues se les ha preguntado por diferentes cosas, ¿no? Se les ha preguntado por la valoración de la economía mundial y la economía española, se les ha preguntado por la competitividad, se les ha preguntado por el comportamiento de sus negocios, el uso de la tecnología, la gestión del negocio y las previsiones para 2013-2014.
Un dato que me llama la atención, casi la mitad del tejido empresarial, un 45,5%, desconoce aún la existencia de subvenciones y ayudas de las administraciones públicas.
Sí, efectivamente. Este es un dato bastante relevante, ¿no? Lo que pasa es que ha crecido, es decir, el 2011 el 36% de las pymes conocían la existencia de estas ayudas y en este último informe es el 55%, luego ha crecido 20 puntos. Efectivamente, podemos pensar que hay un 45% de empresas que todavía no conocen la existencia de estas ayudas y subvenciones, con lo cual todos los esfuerzos para difundir y comunicar estas ayudas pues son muy importantes, porque las tecnologías de información son muy importantes. La OCDE ha publicado un estudio en abril de este año en el que hace una comparativa entre la economía americana y la europea y dice que uno de los factores que han mejorado la competitividad americana frente a Europa es que se invierte, se implantan las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, a un ritmo 3 veces superior a Europa. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer para fomentar el uso de las tecnologías como vía de mejorar la competitividad, creo que se tiene que comunicar y se tiene que hacer con convicción y con firmeza.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos con vosotros en el 101.3 y en el 106 de la FM y que os acompañamos hasta las 2 de la tarde, momento en el que llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, media hora de información, una información que lo estamos viendo en el último mes que está siendo consistente. ¿Quién iba a pensarse que se iba a encontrar con un agosto tan lleno de noticias y de actualidad? Patricia Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Que a ti también te veo morenita, ¿eh? Otra en la que se le han ido acabando las vacaciones.
También todo llega a su fin y hoy recuperamos la normalidad y volvemos a ponernos a trabajar en las noticias que nos deja este lunes, 26 de agosto. Y no soy la única que vuelve, Belén, a trabajar hoy. Me consuela pensar que también hay otros que retoman su actividad, lo hacen poco a poco.
Claro, poquito a poco. Aquí, mira, nosotros en el equipo a Carmen hemos tenido de nuevas hoy también.
Poco a poco yo me he incorporado hoy, se ha incorporado también Luperti. Vamos poquito a poco, así
poquito
para
a
que.
Poco.
Claro.
Piano, piano.
También se incorporan hoy, esto es más interesante porque son los que al fin y al cabo generan la actualidad del día, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o los principales líderes de la oposición. Hoy estamos muy pendientes de sus agendas. El jefe del Ejecutivo vuelve al trabajo en su despacho en el Palacio de la Moncloa y Alfredo Pérez Rubalcaba en la sede federal del Partido Socialista en la calle Ferraz, después de 3 semanas de descanso en las que ambos han permanecido bastante apartados de los medios de comunicación.
Sí.
No han sido los primeros espadas los que han dado la cara, han dejado a sus segundos al frente de toda esta actualidad que nos ha ido dejando el mes de agosto. Ellos han estado descansando.
Han dicho,
y
mira,
poniéndose...
mis 3 semanas no me las quita nadie, eso yo es. Mis 3 semanitas voy a disfrutar de la playa, de la montaña, de donde hayan estado.
Sí, han estado en el norte, en Galicia, el presidente, en Doñana también ha estado, el líder de la oposición ha estado en Asturias, o sea, se han salido al fresquito.
Han hecho un recorrido, ¿eh?
Sí, sí, no se han privado, se merecían las vacaciones, pero también se merecen tener que volver hoy al trabajo, lo hacen, ya digo, poco a poco. Y bueno, pues Rajoy tiene previsto pasar toda la semana en su despacho en el Palacio de la Moncloa, realizando pues las tareas de despacho, poniéndose al día de tareas pendientes y sobre todo preparando la primera reunión del Consejo de Ministros que va a tener lugar el próximo 30 de agosto. Es la primera tras este parón veraniego. Rubalcaba está presidiendo hasta ahora una reunión de un grupo de trabajo para analizar la situación de la educación en nuestro país y las medidas a tomar ante los recortes aprobados por el gobierno. Especialmente van a insistir los socialistas en la reducción en materia de becas.
Claro.
Entre otras cosas, van a perfilar la posición que van a mantener los socialistas en la comparecencia que va a tener esta misma semana el ministro Wert en el Congreso de los Diputados, donde ya mañana empieza la actividad. Hay convocada una reunión de la Diputación Permanente que debe decidir sobre las peticiones de comparecencia de varios ministros. Como ves, Belén, esta última semana de agosto va a servir para que el gobierno y la oposición vayan recuperando poco a poco ese ritmo de trabajo antes de que arranque el mes de septiembre, cuyos primeros días van a ser frenéticos para el presidente del gobierno, que tiene que viajar a varios países extranjeros para cumplir con algunas de sus obligaciones, pero a nosotros la que más nos interesa es ese viaje
que me suena a mí un 7 de septiembre.
Eso, ahí voy. Ese periplo internacional del presidente va a acabar el 7 de septiembre en Buenos Aires, porque allí va a asistir a la elección de la ciudad que va a organizar los Juegos Olímpicos en el año 2020, entre las que Madrid aparece como la principal favorita.
Sí, además...
Hay que esperar, pero...
Claro, hay que esperar, pero he oído yo de alguien que ha tenido un sueño esta noche, que ha sido la primera vez en la vida, que ha soñado con que finalmente nos daban los Juegos Olímpicos y decía, Teresa Fabel, yo creo que esto va a ser premonitorio, porque yo nunca antes había soñado con que nos lo iban a dar.
Eso contaba esta mañana ella, la escucharemos en el informativo del mediodía, Teresa Fabel, a ver si en esta ocasión el sueño se hace realidad y por fin... La ciudad de Madrid puede albergar los Juegos en el año 2020. Hasta allí, hasta Buenos Aires, que es donde va a tener lugar la elección de esa ciudad, está volando la primera parte de la delegación olímpica. Los responsables están empezando a llegar. En la capital argentina está ya el director de Deportes de Madrid 2020 y a ello se va a sumar esta misma noche el presidente de Madrid 2020 y del Comité Olímpico Español, que es Alejandro Blanco, que llega a Buenos Aires procedente de Río, donde ha estado en la inauguración de los Mundiales de Judo. A primera hora de mañana, martes, va a llegar también a Buenos Aires Teresa Fabel, que, como decía, ha estado esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid con Carlos Ibáñez. Y luego, después, a lo largo de toda esta semana, pues van a ir llegando. La alcaldesa llegará el viernes, irá acompañada del comisionado del Ayuntamiento para Madrid 2020, que es Fernando Villalonga. Viajarán, como decía, el próximo viernes con tiempo suficiente para trabajar y ya los últimos retoques de nuestra candidatura. Hay que recordar que competimos contra Tokio y Estambul, yo lo digo, porque oye, a lo mejor hay alguien que todavía no sabe que Madrid compite, porque como siempre hablamos de Madrid, 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 que es lo que nos interesa.
Que es verdad que muchas veces pensamos que todo el mundo conoce las cosas y hay veces pues que no está de más recordarlas.
Claro, aquí hablamos mucho de Madrid, promocionamos mucho la candidatura de Madrid, pero también hay que decir que hay otras dos ciudades, que son Tokio y Estambul, que se disputan con Madrid la opción de organizar los Juegos en el año 2020.
Ahora, también te digo que en Tokio y Estambul seguramente que solamente hablan de ellos mismos y que no dicen que Madrid también está en esto de ver si se hace o no con la sede de los Juegos Olímpicos en el 2020.
También. Bueno, pues hasta allí se van a desplazar también, hasta Buenos Aires, para estar el día 7 con toda la candidatura de Madrid, el príncipe de Asturias, el presidente Rajoy, que decimos que culmina allí su periplo extranjero de primeros de septiembre, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que va a viajar a Buenos Aires nada más terminar el debate sobre el estado de la región, que lo tenemos el lunes y el martes de la próxima semana, y también tendremos allí el apoyo de algunos deportistas como Pau Gasol, y una última hora podría ser que también estuviera allí Rafael Nadal.
Así que va.
Bueno, eso lo iremos confirmando, porque ya sabes que ellos tienen unas agendas muy complicadas. Exacto.
Y que tenemos... Claro. Tienen ellos que cuadrar, nosotros os lo vamos contando según ellos nos vayan confirmando.
Claro,
efectivamente,
Nadal empieza ahora un máster de tenis y entonces, bueno, pues supongo que todo girará en función de su clasificación. No estoy yo muy puesta en esto de los deportes, pero vamos, que se prevé que pueda estar allí. Se lo vamos a ir contando aquí en Onda Madrid, como también estamos ya haciendo números, Belén, sobre lo que cuesta la vuelta al cole.
Uy, no me asustes, ¿cuánto?
Bueno, son muchos los padres que están aprovechando estos últimos días de agosto para... ir haciendo esas cosas pendientes, comprar uniformes, libros, sacapuntas, rotuladores, etc. La media por alumno rondará los 800 euros.
¿800 euros?
800 euros. También dependerá de si los colegios son públicos, concertados o privados.
Si hay uniformes,
cosas, ¿no? Eso puede variar en torno a unos 400 euros. Pero vamos, los libros de texto y el uniforme es lo que se lleva la partida más importante. Entonces, bueno, pues estamos ahí, a ver, haciendo cuentas. La consejera hoy de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, está visitando a los alumnos de la FP Dual, que están recibiendo su formación en las instalaciones de un hotel aquí en Madrid, el Eurobuilding. La Comunidad de Madrid fue pionera en introducir en el curso 2011-2012 la FP Dual, que es un modelo en el que los estudiantes desarrollan su formación en los centros educativos y en las empresas. Van a clase, aprenden y luego lo que han aprendido lo ponen en práctica en esas empresas y cobran un pequeño salario, así un dinerillo que,
sí,
bueno,
por lo menos
les viene...
Un desahogo también para la paga de los padres.
Eso,
¿no?
Es. El líder de la oposición, a Tomás Gómez, lo tenemos en Villamantilla y se va a reunir con vecinos de la localidad para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades más acuciantes y, como todos los lunes, vamos a hacer balance de tráfico. El último fin de semana de agosto se cierra, lamentablemente, con 14 fallecidos. En Madrid, 4 personas han perdido la vida en nuestras carreteras. La última ayer mismo, tras caer un vehículo...
Desde un puente.
Eso es, desde un paso elevado en la Nacional 1 a la M40. Espectacular.
Tremenda historia.
Y ya lo último, en la crónica de sucesos se ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Alcalá de Henares y nos vamos a ir de fiesta, porque esta noche arrancan las fiestas de la Pamplona Chica en San Sebastián de los Reyes. Así que ahí hemos mandado a nuestra corresponsal, la Gloria Risco, para que pulse el ambiente y sobre todo para que nos recuerde todos los consejos básicos para correr esos encierros que aquí en Madrid congregan a mucha gente en San Sebastián de los Reyes durante estos días.
La Coral de San Sebastián, que serán los pregoneros, cumple 20 años esa formación musical y la verdad es que yo creo que es un bonito homenaje, ¿no?, convertirles en pregoneros de su municipio. Patricia Fernández, pues a las dos te escucho.
A las dos estaré aquí, Belén, te cogeré el relevo.
Te prometo solemnemente que me levanto de la silla.
Gracias.
Hasta luego.
Ahora que no queda tiempo para decirnos ni adiós, ahora es todos contra todos.
Y después de 3 años de silencio, llega el nuevo disco de Melocos, la banda gaditana que publicó el año pasado Mientras el Mundo Explota. Herederos de bandas como Pereza o El Canto del Loco a estas alturas ya se han hecho su huequecito en el panorama musical y nos hemos encontrado con un disco mucho más maduro que vino a presentarnos Jaime, su vocalista.
Sí, se vive con otro ritmo de vida, la gente es de otra manera, está siempre, casi siempre contenta, ¿no? Ahí en Cádiz tenemos mucha guasa para todo y aunque la cosa esté mal, pues nos reímos de ello.
Pero cierto es que como os toque un concierto en, qué sé yo, en Gerona, muchos kilómetros.
Muchos. hemos tenido de hacer conciertos, por ejemplo, en Madrid, al día siguiente en Huelva y al día siguiente en Bilbao. ¿Sabes? De decir, oye, me acabo de chupar 3.000 kilómetros casi, así como que no quiere la cosa, pero bueno. Ahí metido en la furgoneta, la verdad que se pasan las horas rápido, te pones películas, te duermes, te pones conciertos, empiezas a hablar de todo y la suerte que tenemos es que nosotros venimos del colegio, ¿no? Siempre hemos estado juntos, ya la confianza da asco y nos conocemos muchísimo todos, sabemos en qué momento podemos hablar, tenemos que callarnos, podemos decir algo, podemos discutir, o sea...
Discutís bastante, ¿no?
Discutimos mucho.
En los trayectos, oye, es que tanto tiempo juntos, pues...
Los trayectos no solemos discutir porque todos estamos muy cansados, dormimos y vemos películas, pero sí en el local de ensayo y cuando hay algo que decidir son cuatro cabezas pensando, ¿no? Entonces,
bueno, más que discutir, debatir, ¿no?
No, y a veces discutir también, ¿no? A veces discutir, porque ya te digo, somos cuatro personas y cada uno ve la música de una manera diferente, claro. Entonces hay que buscar caminos para ponernos a todos de acuerdo.
Ya que nos hemos metido en ese camino.
Y otros temas también que discutís de música y he leído yo por ahí que de política y de lo que se ponga por delante.
De hecho, yo vivo con el batería y estoy todo el día discutiendo con él. Recoge eso, recoge lo otro, tal cual.
Yo quiero saber, metidos en el punto de la discusión, ¿quién es el más cabezón? O sea, ya que nos hemos metido, señalemos.
El más cabezón, el batería, sí. Nos el más grande y al que todos lo tenemos más miedo. Entonces, si él dice algo, se le discute poquito y hasta al final cada uno hace lo que le dé la gana.
Ah, entonces le da
no
igual.
No pasa nada.
¿Qué vamos a decir? Que sí, vamos a hacer lo que queramos. Eso está bien. Jaime, ¿has venido con guitarra?
Que yo soy muy de tocar en mi casa nada más para componer. No toco como el nivel que tienen mis compis, pero bueno, para venir aquí...
¿En tu casa estás?
En mi casa y componer y... Muy bien, en mi caso esto dice.
Sí, hombre, o sea, Onda Madrid, la por radio supuesto. De todos los madrileños, entendiendo por madrileños, todos aquellos que vienen
yo
por aquí,
madrileño,
que se quedan,
yo
que
madrileño,
están de paso,
ya.
Todos los que tienen el pie puesto dentro del término regional.
Ayer nos lo preguntaban en una entrevista, oye, ¿qué opináis del público de Madrid? ¿Qué preferís, el público del sur o el público de Madrid? Y digo, oye, ya soy madrileño ya casi. O sea, los de Cádiz no los veo mucho, porque nadie es profeta en su tierra y veo más los de Madrid.
Tienes la doble nacionalidad.
Doble nacionalidad, de que sí. Pues esto se llama Pensando en Vos.
Sin querer, cómo era el tacto de tu piel, y sin duda aún te llevo en vena. Duermo siempre en el balcón por donde te vi marchar. Es invierno y el sol no nos quema. Y sigo pensando en pasión nos acabó, nos apagó. Añoro escuchar tu voz, derrotado y ganador, fue lo mejor. reloj se paró y la arena nos ahogó a los dos, pero el tiempo mereció la pena. Y yo nunca te conté que lloraba solo en el salón, cual torero en su última faena. Y sigo pensando en vos, la pasión nos acabó, nos apagó.
Ahí muchas está. Gracias.
Ahí está, muy bien. Bueno. Ese toque final, que te ha salido un poco lo de tu tierra, ¿eh?
Me ha salido todo.
Sí.
Tiene que salir, el ole.
Tiene que salir por algún lado, ¿no? Si no, todo el día así serio, correcto, no.
Bueno, fantástico. Temas de este disco, que además es muy variado. Ahí también tira cada cual en la banda, un poquito más uno por el rock, por el guitarreo, otro por...
Sí, el... la verdad que sí. El que conozca un poco Meloco sabe, ve el disco, lo escucha y sabe perfectamente quién ha compuesto cada canción. Además, en este disco hemos compuesto, hay canciones de los cuatro. Muy contentos, por eso es variado, ¿no? Porque yo tengo una forma de hablar diferente a la que puede tener Gonzalo, el guitarrista, a la que puede tener el batería. Entonces, pues eso hace que el disco crezca y se enriquezca también.
Uh-huh. Bueno, tenemos ese tema que acabas de tocar, que bueno, pues es el single, ¿no? Del disco, con un videoclip, además, muy, muy bonito, lo comentábamos antes.
Sí,
muy cuidado.
Muy contento, es lo que tú has dicho, muy cuidado, ¿no? No sabíamos cómo iba a ser el videoclip, no queríamos que fuera el típico de historia de amor, de chico guapo, chica guapa, se ven, se enamoran y vea, para adelante, como siempre, ¿no? Sino que dijimos, queremos salir poquito, porque ya hemos salido mucho en todos nuestros videoclips, y no queremos que sea la típica historia, y el director pues se le ocurrió muchísimo, tuvo esa idea, que en ningún momento sale ninguna mujer guapa en el vídeo, simplemente el hombre pues está un poco en la búsqueda de ese amor que no encuentra y está haciendo como una figura de... Está pintando a una mujer en un cuadro y al final, pues, él se convierte también en figura con ella.
Bueno, y
entonces,
también
se
la
quedan
infancia.
Los dos para siempre.
Un poco ahí el homenaje, ¿no? A la infancia que hay en el videoclip, que y a esos quizá amores, ¿no? Más inocentes.
Sí,
más...
sí, un poquito. Aunque la canción, bueno, trata de un amor que tampoco es tan inocente, ¿no? Uno cuando lo deja de estar enamorado lo pasa mal, lo pasa realmente mal. Entonces, habla de eso un poco. Pero sí, el niño lo que quiere decir es eso, la inocencia de cuando tú estás enamorado y todo te da igual, ¿no? Aunque lo vean mal o pasen cosas malas, a ti te da igual. Todo lo que pase por tu lado, pues, lo que pase, yo estoy enamorado, me da igual.
Es verdad, estas situaciones como estas que estamos viviendo últimamente, cuando uno está enamorado, es como que le da igual lo que diga Angela Merkel, le da igual cómo esté la hipoteca, bueno, le da igual todo. Cuando uno está
si
enamorado...
Si está casado o no, ¿eh?
No,
porque...
ahí, cuando está enamorado, en ese primer momento en el que estamos todavía, bueno, pues viviendo la vida...
Si te sí, acaba eso. De dejar tu novia, es verdad que... O tu novio, pues es verdad que todos los temas económicos, sociales y del... Te da igual todo.
Pasa
te da lo mismo...
Plano, ¿no?
Exacto.
Es que el que tendrá, ¿eh? Que tendrá el amor... Que tendrá el amor, porque
no lo sabemos. ¿Cuántos filósofos
está,
han hablado de ello?
Pero es que la música, además, es que no puede, es imposible. O sea, es imposible. No creo que haya demasiados discos en la historia, se podrán contar con los dedos de una mano, que no incluyan temas o que no giren en torno a ese tema.
Sí, una canción realmente estás contando algo que te pasa, ¿no? Normalmente en el día a día, pues tú siempre sueles ver a chicas que te gustan, no te llama la atención, o en vuestro caso, chicos o hombres o lo que sea. Entonces una canción no es más que eso, ¿no? Cuando se te enciende la lucecita, que alguien ha pasado por tu lado, pues vas corriendo a tu cuarto, coges la guitarra y dices, oye, te voy a contar esa sensación que tenía. Una canción no es más que eso, una sensación.
¿Eres un poco de esos entonces? Cuando de repente te viene una historia, ¿tienes que ir corriendo?
Sí, sí. La verdad que sí, yo siempre he sido muy pasota, pero hace un par de años empecé a coger la guitarra de verdad, aunque yo te digo que esto, ojalá tocara como los de mi grupo.
Oye, ha sonado muy bien,
pero
¿eh?
sí que intento, siempre estoy intentando componer, ¿no? O crear, porque realmente la música es eso, también es un negocio esto, ¿no? También no te voy a decir que se gana dinero escribiendo canciones, escribiendo singles, si tu canción suena en la radio pues se gana dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que quiero, me ha entrado el gusanillo de contar historias, ¿no? Y siempre estoy metido en mi habitación con el piano, con la guitarra, intentando crear.
Bueno, es muy importante esto que has dicho también, lo de delegar, ¿eh? En las bandas, quiero decir que uno no lo puede hacer todo.
Sí,
perfecto.
No, yo lo sé perfectamente. Yo sé mis
limitaciones. Tienes una magnífica voz, una voz estupenda y bueno, como compositor y como.
Para
y cada uno tiene
para
su rol.
Lo que hago, o sea, yo estoy encantado. O sea, por lo que tengo que hacer, que es tocar en mi casa y de vez en cuando en el escenario, cuando me animo, yo estoy encantado.
Oye, Avisa, estábamos hablando antes de lo que habláis en los trayectos con el batería en casa. Todas las discusiones. Sois muy, muy habladores. Además, es que, bueno, pues oye, en el sur también tenéis fama, ¿no? De que os gusta.
Somos muy pesados.
Y en los conciertos, ¿en los conciertos habláis mucho con el público? ¿Os gusta interactuar? O...
Depende. Yo al principio no te voy a negar que era de los de que se ponía nervioso si había un silencio, ¿no? Si el público estaba esperando. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, soy más de los que van creando silencio, ¿no? Que el público pues tenga un poco de expectación a ver qué va a pasar. No estar todo el rato explicando, pues ahora viene esta canción que habla de tal, que habla de cual, sino ahora viene esta canción, escuchar la letra vosotros y sacar las conclusiones que queráis.
Ay, que sois muchos ya los que estáis por Madrid y muchos precisamente porque tenéis que empezar a prepararos ya los exámenes, aquellos a los que os quedó alguna pendiente, bueno, y que tenéis que dar ese último empujoncito. Para echaros una mano, bueno, pues un total de 12 de las 16 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid abren desde hoy en horario especial. ¿Cuál es? Desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada. Como decimos, desde hoy lunes 26 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre. Se incluyen los fines de semana. Bibliotecas del barrio de Salamanca, de Fuencarral, de Latina, de Usera, de Carabanchel, de Puente de Vallecas. Recuerdo, un total de 12 de las 16 bibliotecas públicas que abrirán desde hoy hasta el 13 de septiembre, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada. Que no se diga que no se os echa una mano para que tengáis un lugar en el que estudiar. Aunque así a vosotros no os ha quedado ninguna y no estáis pendiente de los estudios de última hora, atención porque hoy se abre también el plazo para participar en las pruebas deportivas de las fiestas de la Melonera que se celebran del 12 al 22 de septiembre en el distrito de Arganzuela. Pues bien, todos aquellos que queráis participar, por ejemplo, en la carrera popular, tenéis que inscribiros desde ya. El precio, 7 euros para las categorías veteranas y senior, gratuita para el resto de categorías, pero aún así tenéis que inscribiros y tenéis que hacerlo ya. Las fiestas de la Melonera, unas de las más importantes también de nuestra ciudad en el distrito de Arganzuela. Hay que apuntarse ya para la carrera popular también si queréis participar en el torneo de tenis con distintas categorías. También torneos de pádel, de fútbol e incluso tenemos hasta una opción de participar en una final de la Escuela Municipal de Remo Madrid Río en el tramo que va de Legazpi, que podemos navegarlo con ayuda de esas embarcaciones de remo. Llegan las noticias, después seguimos.
Es mediodía.